la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 16 de abril, seguimos en la mañana, lo hacemos por supuesto en compañía de Alejandro Cado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, que por supuesto está con nosotros en Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bueno, pues muy pendientes de todo lo que sucede, por supuesto, en el mundo de las ONGs, de las entidades sociales, de todo lo que están intentando conseguir poquito a poco, que a veces es mucho más.
Todo lo que tiene que ver con mejorar nuestro entorno, mejorar la vida de las personas y más en un momento pues complicado, como hemos hablado en otras veces, pero que siempre van surgiendo, siempre se van abriendo camino, proyectos, iniciativas, ideas que hacen que el mundo sea un poquito mejor.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, que es ADENEX. Saludamos a Jesús Valiente, responsable de comunicación. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús, este fin de semana, este sábado, entregáis en el Corral de Comedias de Garrovillas de Alconétar los premios ADENEX 2012.
Así es, un año más, ¿no? Llevamos ya 20 años haciéndolo, distinguiendo a personas y a instituciones que se distinguen por trabajar y por sus acciones en defensa del patrimonio natural y también del patrimonio cultural de Extremadura en principio, pero realmente los premios han ido evolucionando hacia una cuestión un poco más global, ¿no? Y bueno, pues distinguimos a quien se ocupa de mejorar cualquier cuestión relacionada con el patrimonio natural y cultural en general, ¿no?
Uh-huh. ADENEX lleva, como dice, 20 años entregando estos premios. ADENEX es una referencia en el tema de defensa de la naturaleza en Extremadura, y este año esos premios son en cuatro modalidades, ¿verdad?
Sí, hace ya algunos años que distinguimos estas modalidades, ¿no? La social, la de investigación, la de comunicación y finalmente el premio Diosdado Simón, que es normalmente se entregan a ayuntamientos o a colectivos locales, ¿no? Diosdado Simón fue, bueno, un biólogo que murió muy joven y que fue, bueno, nuestro maestro en todo lo relativo a la arboricultura, fundamentalmente, ¿no?
Bueno, vamos a hablar sobre este premio, si te parece, sobre el premio ADENEX 2012 Diosdado Simón. En esta ocasión se lo habéis otorgado al equipo de Parques y Jardines de Navalmoral de la Mata. ¿Por qué?
Pues porque necesitamos ejemplos. Necesitamos, una necesidad imperiosa, la de ejemplos del buen hacer en la arboricultura urbana, en el tratamiento de los parques y los jardines y del arbolado urbano, fundamentalmente, ¿no? Extremadura tiene muchísima necesidad de árboles urbanos, ¿no? Para proporcionarnos sombra, para mitigar los efectos de la contaminación, también del ruido y, por supuesto, para contribuir a la lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Pero Extremadura particularmente para suavizar las temperaturas de nuestros pueblos y nuestras ciudades necesita de estos árboles urbanos en buen estado. Y tradicionalmente en Extremadura se trata muy mal al arbolado urbano. Se realizan podas sin absolutamente ningún tipo de criterio en la mayor parte de los casos, y se trata muy mal a nuestro arbolado urbano por parte de los responsables municipales, fundamentalmente, seguramente en la mayor parte de los casos por desconocimiento, ¿no? Entonces, ejemplos como el de el Ayuntamiento de Cáceres, que ya reconocimos en su momento, y ahora el de Navalmoral de la Mata, pues son muy necesarios, ¿no?
Al ser una, bueno, siempre recordamos que una asociación extremeña, pero como sabemos que es tan importante el fondo como la forma, el premio de comunicación este año ha ido para Salvados.
Sí, su manera de abordar las cuestiones y las cuestiones que aborda, pues nos ha parecido pues muy destacable, ¿no? Y bueno, nos parece también que en fin, que modestamente queremos destacar esta forma de hacer periodismo valiente, desinhibido, también con un lenguaje que llega muy bien al público y tratando asuntos que muchas veces los medios de comunicación no se atreven a tratar porque bueno, vienen de las empresas importantes son muy importantes para los medios de comunicación. Entonces, pues se suele ser más prudente a la hora de tratar determinados asuntos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante el destacar y el animar a iniciativas como esta. Además, el conductor del programa Salvado, Jordi Évole, procede de Extremadura, de Garrovilla, de Alcoletar, precisamente. Uh-huh. Y bueno, pues nos parece que es una ocasión estupenda, además, para celebrarlo allí en su pueblo, ¿no?
Bueno, pues continuamos con los otros dos premios que nos quedan. En este caso, el premio ADENEX a la investigación 2012 ha recaído en esta ocasión sobre el Grupo de Investigación Forestal de la Universidad de Extremadura.
Sí, bueno, este nos parece, bueno, igualmente importante que los demás, pero nos parece muy oportuno en este momento en el que se está por fin poniendo de manifiesto el grave estado en el que se encuentra la dehesa en nuestra región, ¿no? El ecosistema más representativo de Extremadura está en peligro de extinción, que es la dehesa, ¿no? Suena muy fuerte el decir que la dehesa está en peligro de extinción, pero bueno, realmente si no se toman medidas es así, ¿no? Y entonces, resumiendo un poco, el problema de la dehesa es la falta de regeneración del arbolado. Existen la mayor parte de las dehesas de Extremadura, a pesar de su belleza absolutamente incuestionable, son dehesas fósiles en las que no hay regeneración, no hay renuevo. Cuando se muere un árbol viejo no hay un joven que le sustituya. Y sobre este asunto, quien mejor está trabajando en España seguramente es el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura en Plasencia, de forestales, que están haciendo, bueno, propuestas desde la perspectiva científica, pues absolutamente oportunas, ¿no?
Uh-huh. Y viendo toda la radiografía de un poco de la naturaleza y los recursos que tenemos en nuestra región, han sido en las últimas semanas noticias nuestros ríos, sobre todo por el gran caudal que llevaban, y al final ese premio ADENEX 2012 de lo social va a la red ciudadana por una nueva cultura de agua en el Tajo.
Sí, también nos parecía, en fin, una deuda que teníamos con la nueva cultura del agua, y concretamente con este movimiento por el Tajo, que nació en Talavera de la Reina, pero que abarca a todo el Tajo, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Lisboa, y que lo hace de una forma integral, ¿no? La defensa del río, tratando por fin a los ríos como un gran ecosistema, en el que por supuesto está el hombre también, pero no como un canal de agua y una sucesión de embalses, que como en la mayor parte de los casos se considera a los ríos. Los ríos son mucho más que eso, ¿no? Tienen un componente ecológico que va mucho más allá de la propia orilla del río, ¿no? Que abarca todo, en fin, toda la cuenca, que abarca también a su gente, a las actividades que se realizan en el río, y de esta manera, pues haciendo reivindicaciones absolutamente compartidas por nosotros desde hace ya muchos años, la red ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo, nos parece.
Bueno, pues desde luego todos son meritorios en este caso, y después de las razones que nos has dado, Jesús, 20 años cumple ADENEX, reconociendo la labor de otras entidades que también están haciendo mucho por la defensa de la naturaleza y de los recursos extremeños. Recordamos, por tanto, esos premios ADENEX de los que estamos hablando en esta mañana y que se entregan este sábado 20 de abril en el Corral de Comedias de Garrovillas de Alconétar a partir de las 11:30 de la mañana. Unos premios que demuestran pues la labor que realizan muchas entidades en Extremadura para defender lo nuestro patrimonio natural, y es que la defensa de la ecología a nivel mundial, por supuesto, empieza por lo más cercano, por lo nuestro. Muchas gracias a Jesús Valiente, responsable de comunicación de ADENEX, por acompañarnos en esta mañana.
Enhorabuena.
Muchas gracias, y desde luego enhorabuena a todos los premiados en esta edición del 2012. Alejandro, yo creo que desde luego, lo decíamos, se lo merecen y además con creces.
Sí, porque la naturaleza es una de las patas importantes de una sociedad. Hasta no hace mucho era un gran olvidado, y ahora se ha convertido en una manera más de poder transformar el mundo, transformar la realidad y transformar en el entorno en el que nos movemos. Hay una gran implicación de sensibilización y de concienciación en la defensa de la naturaleza.
Bueno, pues seguimos en Piensa Globalmente y Actúa Localmente la próxima semana. El próximo martes, Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Gracias por acompañarnos un martes más.
Muchas gracias a ti, Lorena, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Restaurante Cafetería Montebola y Salón Ateneo presentan el mes del jamón ibérico. Este mes de abril disfrute del jamón ibérico con denominación de origen garantizada en Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Ración de jamón, incluido IVA, 12,95. Riquísimo, disfrútelo.
Al grupo Gedauto y pregúntanos cómo conseguir una Peugeot Partner diésel kilómetro cero por tan solo 12.950 euros. Solo en Grupo Gedauto.
Hay mil millones de razones para felicitar a todos los agricultores y ganaderos que trabajan cada día sin descanso. Y en Caja de Badajoz queremos hacerlo. Tenemos mil millones de euros para todos ellos.
Credilínea Caja Badajoz. Nueva línea de financiación para agricultores y ganaderos con intereses bonificados por creación de empleo.
Infórmate en nuestras oficinas y cajabadajoz.es. Caja de Badajoz. Grupo Caja 3.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias. No es lo mismo ser que estar. Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen del Casar de Cáceres y La Serena, Avenida Virgen de Guadalupe 16, Las Acacias.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Martes 16 de abril, es casi la 1:19. Seguimos en esta mañana con Damián Gallego en Tu Salud. Lo primero, buenas tardes, Damián.
Buenas y luminosas tardes, Lorena.
Bueno, por fin ha salido el sol, Damián.
Muy bien, lo agradecemos después de tanta lluvia.
La verdad es que sí, porque han sido unos días muy nublados, muy oscuros, y ahora parece que incluso las enfermedades se pueden afrontar con otra cara y con otro optimismo, que esto también viene muy bien a la hora de afrontar un momento difícil como puede ser la enfermedad. En esta mañana ya sabes que pensamos en tu salud como lo primero, y por eso siempre te ofrecemos distintas versiones o distintas opiniones sobre los temas que tratamos. Y en este caso con la asesoría del Colegio de Médicos y con el doctor Juan Bergua. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. El doctor Bergua es jefe del Servicio de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara. Y en esta mañana, Damián, vamos a hablar sobre la hemofilia. Y es que un 25% de las personas que padecen esta enfermedad en el mundo no recibe tratamiento según la Federación Española de Hemofilia.
Pues sí, es una enfermedad muy antigua, como luego veremos, y de una importancia grande, pero hay pacientes que no pueden llegar al tratamiento. Doctor Bergua, muchas gracias por la colaboración. ¿Qué es la hemofilia?
La hemofilia es un trastorno muy conocido desde muy antiguo, en donde se da una deficiencia o bien del factor 5, del factor 8 o del factor 9 de coagulación. Hay muchos factores que intervienen en la coagulación, lo que se llama normalmente hemostasis de los vasos. Tú te pegas un golpe y esto evita que tú sangres, ¿no? Intervienen factores celulares o medio celulares como las plaquetas y unas proteínas que están en la sangre que impiden que sangre. Entonces, hay dos tipos de hemofilia, que es la hemofilia A y la hemofilia B, como enfermedades más importantes en cuanto a nivel de la hemostasia y de la coagulación.
Esta hemofilia o esta deficiencia de los factores de la coagulación 8 y 9, la hemofilia OB, que no es una enfermedad demasiado frecuente, ¿no?, pero sí muy importante, tiene una base en que hay un defecto en uno de los genes que codifica estos, que produce estos, estas proteínas, estos factores, y ese defecto o ese gen anómalo está en el cromosoma X. Entonces, este cromosoma es el único cromosoma que no es doble en todas las personas, lo es en las mujeres, pero no lo es en los hombres. Entonces, explíquenos esta herencia tan particular que tiene y por qué se dice que habitualmente la transmiten las mujeres y las padecen los hombres. Aclárenos este concepto.
Bueno, pues eso es también muy sencillo. La diferencia entre un hombre, entre ser hombre y ser mujer, está constituida en que los hombres tienen un cromosoma Y y un cromosoma X, y las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces, el tema está en que tanto el gen del factor 8 como el gen del factor 9 están los dos en el cromosoma X. Entonces, si una mujer es portadora de una deficiencia, una alteración en el cromosoma 8 o 9, está en uno de los dos cromosomas. Cuando se produce la meiosis, cuando se forman los óvulos, la mitad de los óvulos normalmente llevarían un cromosoma X que sería normal y otra mitad del cromosoma X que sería anormal llevando el gen anómalo del factor 8 o 9. Uh-huh. Cuando se juntan con un cromosoma Y de la parte materna, entonces el niño que va a nacer, el varón, pues tendrá el defecto. Hay algunos casos descritos muy raros de mujeres con hemofilia, ¿no? Pero no es una cosa tan excepcional o completamente anormal. Normalmente cuando hay defectos en genes en mujeres de factor 8, del factor 8 fundamentalmente, se deben a otra enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, que es autosómica dominante, o sea, que se debe a otros genes.
Doctor, la hemofilia normalmente, como nos contaba, se diagnostica en el momento del nacimiento, pero ¿este trastorno se puede adquirir más tarde si el cuerpo, por ejemplo, empieza a producir anticuerpos?
Sí. Nosotros además tenemos una buena experiencia en este servicio en cuanto a lo que se llaman inhibidores del factor 8. Hay pacientes, todos los que hemos tenido son normalmente ancianos, que se presentan con unos episodios hemorrágicos, yo diría, espectaculares. O sea, de esto de hematomas en base de la lengua, hematomas por todo el cuerpo, en tobillos, en músculos, y es una enfermedad autoinmune en donde se produce un anticuerpo que destruye el factor 8. Entonces, es complicado tratarlo, es carísimo tratarlo, pero es lo que se llama hemofilia adquirida.
Que no es lo habitual, lo habitual es que desde muy pequeño hemofílico empiece a tener problemas. ¿Cuáles son los síntomas? Díganos cuáles son las manifestaciones más frecuentes.
Normalmente los niños debutan de maneras muy curiosas, ¿no? O sea, puede ser una inyección intramuscular, puede ser un hematoma a nivel de un músculo. Normalmente las hemofilias se manifiestan por hemastros, por sangrados a nivel articular o a nivel muscular.
Y eso pequeñas
se produce normalmente entre los 6 y el año y medio.
Y pequeñas circunstancias de la vida que para una persona normal, como un golpe, una pequeña herida, no son nada, para estas personas es un problema serio, ¿verdad?
Sí, pues es un problema muy serio. Pero es muy caprichoso el tema de la hemostasia. O sea, normalmente, por ejemplo, nunca sabe el hemofílico, ya cuando es crónico y todo, y lleva ya bastante tiempo, sabe en algún momento, dice, esta rodilla, que siempre es una rodilla, o un codo, o un hombro, dice, me va a sangrar, tengo algo. Tienes una cosa como un fenómeno que ellos llaman de aura, igual que los epilépticos, y dice, esto me duele, esto voy a sangrar, ¿no? Ya lo saben por los años de experiencia, ¿no? Y además es curioso que al final se focalizan los sangrados en una o dos o varias articulaciones.
Bueno, por tanto, estamos hablando de que el síntoma más habitual es esa hemorragia externa prolongada, esos moratones también, que a veces ocurren con facilidad, sin razón aparente. Hemos hablado ya de cómo se diagnostica normalmente en la edad infantil, pero ¿hay distintos tipos de incidencia? Es decir, ¿puede ser una enfermedad poco severa, moderada o más severa? ¿Hay distintos tipos?
Sí, hay distintos tipos. Normalmente lo que dicen es la gravedad de la hemofilia depende de la concentración de factor 8 funcionante en sangre. Menos de un 1% de factor 8 es una hemofilia severa, entre 2 y 5% es una hemofilia moderada y más de un 5% es leve. Entonces, normalmente en los registros, aunque los registros siempre están muy sesgados, ¿no?, por el centro, siempre se ha considerado que lo más frecuente eran las hemofilias severas, con una mutación muy característica, que es la inversión del intrón 22 del gen del factor 8. La frecuencia, normalmente lo que se comunica de frecuencia de hemofílicos es uno de cada 3.000 de cada 3.000 varones nacidos, ¿no? El de hemofilia B es mucho más raro, uno de cada 30.000. Pero claro, si tú tienes un hospital y una zona de salud, siempre tienes una especie de clúster, una colección de pacientes que ya son familiares de sí mismos y que se coleccionan ahí, ¿no?
Doctor, independientemente de los síntomas y de el posible diagnóstico, que ya vemos que es muy clínico y también para la gravedad según la deficiencia que haya del factor, vamos a entrar en el problema del tratamiento. El tratamiento tiene varias aristas, ¿no? Primero, es un tratamiento caro. Segundo, es un tratamiento que ha traído algunos problemas. Cuéntenos qué les espera a estos pacientes con hemofilia.
Los pacientes con hemofilia, bueno, hemos de comentar que hace 2 años ya se ha publicado en England, en Londres, un tratamiento exitoso en hemofilias B con terapia génica por medio de un vector viral. Entonces, eso parece que hay una serie de pacientes con hemofilia B que podrían estar curados, pero también a riesgo de tener una inmunosupresión durante bastante tiempo. Eso es una cosa nueva, novedosa, y solamente para los pacientes con hemofilia B, tienen ciertas características, ¿no? Como por ejemplo que el gen es más pequeño y que es más fácil de manipular. Para el resto, para lo que hay ahora a nivel de toda la población, normalmente la hemofilia, tanto la B, se tratan con concentradores de factor 8 o de factor 9. La mayor parte de los pacientes son hemofílicos A y tienen un problema, y es que el factor 8 tiene una vida media muy corta. Entonces, el tratamiento empieza cuando se empiezan a diagnosticar, cuando tienen normalmente una hemorragia o alguna cosa de estas, ¿no? Y a partir de entonces, cuando son pequeños, lo que se trata de hacer es una profilaxis, sobre todo para que no tengan sangrados y para que no tengan una artropatía debido a los sangrados en articulaciones.
¿Y este concentrado de factor 8, qué se obtiene? ¿De donante? ¿Se obtiene recombinante? ¿Cómo se obtiene?
Hay dos tipos de concentrado de factor 8. Uno es el que se obtiene de donantes, de la fracción 3 de con del fraccionamiento del plasma, y eso depende de un montón de donantes, ¿no? Y hay otro que es recombinante, fabricado a partir de la inserción del gen dentro de levaduras o de E. coli, sí. Y se produce en cantidades industriales. Entonces, ya hace un montón de años, las recomendaciones de la Fundación María Cristina de aquí de España, a partir de la gente que controla hemofílicos, ya, la recomendación es que todos los pacientes nuevos se traten con factor recombinante para no exponerlos a agentes virales o lo que haya. Ahora la donación de sangre y los donantes son gente sana, están muy testados y se están frente a casi todos los agentes virales.
Pero siempre hay algún riesgo mayor, sí.
Doctor Juan Bergua, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Se nos acaba el tiempo. Gracias por atendernos desde el Servicio de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara. Desde luego, recordar, como siempre, prevención y sobre todo acudir a los especialistas para conocer la gravedad de cada caso. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias.
Bueno, pues Damián, volvemos el próximo martes con más información y más en este espacio de Tu Salud Lo Primero. Un saludo.
Un saludo y buena semana.
Llegamos al final de la mañana en este martes 16 de abril. Contarte un...